en Paso de los Libres, frontera del país, en la provincia de Corrientes. Barcesat, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y bueno, tenemos tanto para hablar, pero sin lugar a dudas los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner son el eje de la noticia y serán por mucho tiempo, seguramente.
Bueno, ya la parte dispositiva de la sentencia mostraba dos nulidades insalvables, ¿no? La primera de ellas, cronológicamente, es la de que se está fallando sobre un expediente que ya había sido investigado y fallado en la jurisdicción competente, que es la Justicia Federal de la provincia de Santa Cruz. Esta causa fue reabierta en un fallo notoriamente producto del lawfare, es decir, de la persecución judicial, bajo la invocación de que había pruebas nuevas que no habían sido valoradas, etcétera. Bueno, el juez que se había declarado incompetente, que era Ercolini, acepta la competencia ahora porque le viene enviada por su superior, la Cámara de Casación Federal, los famosos jueces Hornos y Borinsky, los que le gustan jugar con el expresidente de la Nación, sea padre, tenis, bueno, lo que puede. En resumen, que esta nulidad, porque quiebra el principio constitucional de la inviabilidad de la doble persecución penal, es nuevamente mantenida en los fundamentos del fallo, con ese recurso, diría, meramente retórico, de afirmar que, bueno, había prueba nueva que valorar. Y esto contradice incluso lo que prosiguen los fundamentos, porque terminan diciendo que no tienen pruebas, pero tienen la convicción, por lo que parece que nuestros jueces tienen o vienen dotados de una intuición cognoscitiva, trascendentalista, post-kantiana, como digo a veces con humor en mis informes o alegatos. Sí. Bueno, a esa primera nulidad se suma otra, que ya proviene de una contradicción insoluble, que es que el Tribunal Oral Federal 2 no aplica la figura de la asociación ilícita calificada, primero porque hay un fallo de la Corte que dice que el gobierno nacional nunca puede ser caracterizado como una asociación ilícita calificada, a menos que provenga de una usurpación del poder político, algún poder tiránico, despótico, asesino, etcétera. Bueno, entonces eso ya los amilana, pero yo creo que más que eso los amilana el tema de que de considerarse que había una asociación ilícita calificada encabezada como jefa por la expresidenta de la Nación, bueno, en ese caso todos los actos jurídicos desde que asumió su primer mandato hasta la finalización en el año 2015, todos perderían vigencia y habría que retrotraer la historia jurídico-institucional del país a la fecha previa, es decir, al año 2007. Bueno, un descalabro, por supuesto, desecharon incurrir en ello, pero al podar la figura de la asociación ilícita, razonablemente, se quedan nada más con la administración fraudulenta. Y allí, yo no sé si por desconocimiento, una ignorancia o adrede, no advierte el tribunal de que la figura de la administración fraudulenta, que es por la que lo condenan, requiere de un dominio del hecho de parte de quien ocupa la presidencia de la Nación para disponer los pagos. Y desde la reforma constitucional del año 94, esa facultad de manejar el día a día le corresponde a la jefatura de gabinete de ministros. Y antes de eso interviene Vialidad Nacional, que es un ente autárquico y que es el que controla los certificados de obra y la factibilidad de los pagos de esos certificados de obra, que son luego visados por la jefatura de gabinete de ministros. Bueno, resulta que fueron convocados los jefes de gabinete de ministros a prestar declaración testimonial, no encontraron nada irregular los señores magistrados, y por lo tanto ninguno de ellos fue atado a la coyunda de este pleito, pero sí la dejaron a Cristina Fernández de Kirchner, que es la única que, lo digo con título televisivo, no toca botón, porque obviamente no tiene el dominio del hecho ni puede suplir las facultades del jefe de gabinete. Bueno, se lo pusieron a cargo de ella en la mochila, y de ahí esta inhabilitación a perpetuidad como figura accesoria de una condena penal privativa de libertad de 6 años. Es decir, un disparate total, pero en esta justicia que está distorsionada, puede ser que siga adelante en la casación manteniendo este criterio, y veremos qué sala interviene, porque la sala 4, que es la que le correspondería por haber intervenido antes, está contaminada precisamente por un fallo en el que hizo una violación del principio de non bis in idem, o de la inviabilidad de la doble persecución penal. Bueno, como se ve, todo esto tiene un tufo político persecutorio. Sí. Es correcto que la vicepresidenta hable hoy de proscripción, si bien ese no es un término del Código Penal. El término del Código Penal es la inhabilitación, y también es cierto que en esa órbita del sistema penal, cuando no media una condena firme pasada en autoridad de cosa juzgada, prevalece el principio constitucional de la presunción de inocencia. Pero políticamente, ninguna duda, ha operado una proscripción para sacarla de carrera, digamos, en la contienda electoral de este año.
A su entender, Barcesat, ¿existe una posibilidad de revertir esta situación? Y si fuera así también, ¿hay una mirada cercana, ¿no?, por parte de la justicia siempre con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo la dejaría en el ámbito legal a Cristina si se presentara de un día para el otro y dijera, bueno, quiero ser candidata a algo, ¿no? Porque se habla de senadora, continuar como vicepresidenta, presidenta, el pueblo la pide como presidenta. ¿Cómo la deja ante la posibilidad de presentarse?
Desde el punto de vista de la Cámara Nacional Electoral, ninguna duda que la va a habilitar para participar de la contienda electoral. Ya hay un precedente en las elecciones del año 2019, de Julio Devido, que estaba condenado sin condena firme, era candidato a diputado por una fuerza política y pudo participar de la contienda electoral conforme el voto, bien fundado, por cierto, de la Cámara Nacional Electoral. De manera que ese mismo precedente puede aplicarse, seguramente, no creo que incurran en contradicción. El tema está en el escenario de lo político, de que la oposición toda seguramente va a salir a ladrar de que es una condenada y que cómo se presenta. Claro. Y se van a olvidar incluso de que Macri concursó como candidato presidencial en el año 2015, procesado en una causa por espionaje. De modo que la justicia en esto es siempre distorsiva, y la percepción política de la oposición directamente ciega, ¿no? Sí, pero bueno, estos son los datos reales y constitucionales, ¿no?
Bueno, también hay una cobertura mediática, hay una propiedad increíble de medios hegemónicos que siguen siendo parte de, o haciendo, ¿no?, la agenda política de los argentinos, y que no cuenta toda, o cuenta la verdad a medias, o la verdad que quiere contar. Pero sin lugar a dudas, esto es una más de lawfare que nos llega a los argentinos, o esta vez nos llega a los argentinos, pero nos viene acosando hace mucho tiempo. Y también en América tenemos casos muy cercanos. Nosotros estamos en frontera con Brasil, supimos de toda la persecución de Lula. Recordamos que Lula fue juzgado por un departamento que no le pertenecía, que se supo que no era de su propiedad, y que también se dijo que, bueno, que se suponía que tendría que ser de él, y por eso fue juzgado y fue preso incluso.
Efectivamente, y está esa foto icónica del ex presidente de la Corte Suprema, doctor Lorenzetti, rodeado por Sergio Moro y Claudio Bonadío. Bueno, ahí está la iconografía del Laufer en plenitud, diría, ¿no? Y esa iconografía y ese Laufer todavía no han ameritado ningún fallo o acordada de la Corte que ponga término a estas prácticas persecutorias que además tiran abajo la institucionalidad y quebrantan una de las cláusulas más importantes de la reforma constitucional del año 94, que es la cláusula de deber de obediencia a la supremacía constitucional. Este poder judicial se ha colocado por fuera de la Constitución, se pretenden además por sobre la Constitución, y en esa medida el pueblo argentino vive sin la certeza que da la existencia de nuestro texto constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos que tienen igual jerarquía. Me permito recordarle a la audiencia que el Pacto Internacional de Naciones Unidas establece cuatro requisitos para la función judicial: idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Estos jueces no satisfacen ninguno de los cuatro requisitos.
También respecto a los jueces y ya yendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Hay como una avanzada de valentía, digamos, a partir del gobierno de Mauricio Macri, una valentía cobarde, ¿no? Porque también ha detenido a personas y realmente tuvimos una situación límite con el Estado de Derecho durante el gobierno del macrismo, y a partir de allí es como que fijaron una postura dura respecto a la justicia, ¿no? Avanzando sobre los otros poderes.
Efectivamente, el gobierno Macri primero usurpó todas las potestades del Congreso de la Nación. Recordemos que gobernó por decretos simples y decretos de necesidad y urgencia, y los temas más complejos institucionalmente los llevó adelante por decretos simples para no tener que enviarlos siquiera al Congreso. Y contó con la pata podrida del Poder Judicial, que lamentablemente es mayoritaria, y con eso tuvo un ejercicio que no puede llamarse Estado de Derecho, sino excepcionalidad institucional. Es otra forma de golpe de Estado, menos cruento, de la misma manera que el Laufer es menos cruento que la desaparición forzada de personas. Pero es igual de dañino, de lesivo, respecto de las personas y de la institucionalidad. Así que el pueblo argentino en el 2023 tendrá que elegir si va a vivir sin constitución, sin tratados internacionales de derechos humanos y sometidos a ese poder supraconstitucional que en última instancia ejerce la Corte Suprema, o si va a vivir bajo el sistema del Estado de Derecho. En estos momentos yo digo que sostener la consigna de recuperar el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria para todos los sectores populares y democráticos de la Argentina.
Seguramente, y necesario, ¿no? Necesario porque la verdad que nuevamente estamos pasando, atravesando situaciones donde puede llegar a suceder desde la justicia cualquier cosa, ¿no? Porque ya no nos sorprenden para nada con sus fallos. Barcesat, le agradezco un montón, agradezco esta voluntad que siempre tiene para atendernos y, bueno, si no le molesta, seguramente lo volveremos a llamar.
Bueno, hasta siempre. Saludos a ustedes y a la audiencia.
Muchas gracias, muchas gracias. Ahí lo teníamos entonces al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, una eminencia en justamente el tema constitución, justicia, y siempre tiene esa mirada.